El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa conocimos la abeja gigante que se creía extinta. Esta semana descubriremos si hubo en la Tierra civilizaciones anteriores al ser humano. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es Enclave de Ciencia. En planos paralelos conoceremos cómo el cambio climático pone en peligro el hielo marino. En misceláneos descubriremos el circuito cerebral que permite las interacciones en la conversación y en busca del vuelo 19 analizaremos la posible existencia de civilizaciones previas al ser humano. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Herrero y Pilar Trujillo.
Finaliza la primera fase de la campaña antártica del estudio de los efectos de los aerosoles atmosféricos en el medio ambiente. Jorge Cáceres, de la Universidad Complutense de Madrid, y Jesús Anzano, de la Universidad de Zaragoza, han dirigido esta primera fase.
La importancia de la Antártida radica en su pureza natural, que la convierte en el territorio idóneo para medir la influencia de estos elementos contaminantes. El cierre de la campaña está previsto para el 15 de marzo, día en que la base antártica Bio Hesperides cierre.
El Gobierno fija un salario mínimo de 16.000 euros para los jóvenes investigadores, aunque con un retraso de 6 años y a través de un decreto ley, el Consejo de Ministros ha puesto la primera piedra para regular la situación de los graduados universitarios que comienzan su carrera en la investigación.
El decreto también recoge que los investigadores no podrán trabajar más de 180 horas como docentes para evitar su uso como mano de obra barata. Pese a la mejora, la situación de los investigadores aún debe mejorar, ya que carecen de derecho a indemnización o despido.
Mario Peláez, doctorando del Instituto de Nanociencia de Aragón, ha sido seleccionado para participar en el concurso Somos Científicos. El certamen tendrá lugar entre el 1 y el 12 de abril y está premiado con 500 euros para el ganador.
En el concurso, Mario deberá responder a las preguntas enviadas por alumnos españoles de entre 10 y 18 años. Serán los propios alumnos quienes hagan de jueces de los doctorandos. Mario es el encargado de representar a la Universidad de Zaragoza en esta edición.
Una especie de ratón cantor ha mostrado los circuitos cerebrales que permiten la conversación humana. Es la hora de curiosear en la ciencia, con misceláneos de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
Misceláneos.
A veces la ciencia descubre comportamientos de algunos animales en su hábitat que resultan muy similares a los de los humanos y de los que podemos aprender. Entonces, ¿es la fauna más cercana a nosotros de lo que creemos?
Yo creo que sí, que la fauna es más cercana a nosotros de lo que creemos. Por ejemplo, en el ámbito de los sentimientos, cuando un pollito nace del cascarón, encuentra a su madre, la reconoce y la sigue siempre. Siempre hay ese vínculo maternal.
Yo creo que sí, porque los animales, al igual que nosotros, tienen el sentido de familia, de protección o de defensa. Y aunque no piensan como tal, es decir, no saben cuánto es 2 más 2, son capaces de saber quiénes son sus enemigos y a quienes no le tienen que tener miedo. O se saben proteger del frío y del calor. Es decir, saben cómo sobrevivir. En otras palabras, en mi opinión, lo único que diferencia a los animales de las personas es la capacidad que tienen para pensar.
Para mí los animales son cada vez más cercanos genéticamente a los humanos, ya que los científicos del mundo están descubriendo cada día que comparten una serie de genes con nosotros, así que yo pienso que cada día descubrimos que los animales se parecen cada vez más a nosotros, ya que nosotros en una era anterior fuimos animales también, y la raza humana es considerada como una raza animal.
Los animales se comportan en función de su entorno, de lo que les rodea, de las relaciones que tienen con los de su misma especie. Y al fin y al cabo, los seres humanos no dejamos de actuar de la misma forma. La única diferencia es que nosotros somos animales racionales.
El estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York ha dado a conocer que gracias a las canciones de los ratones cantores Alston se ha descubierto el circuito cerebral que permite las interacciones en una conversación, es decir, cómo nuestros cerebros generan respuestas verbales instantáneas.
Los machos de esta especie de ratón producen canciones con casi un centenar de notas audibles. Además, las canciones cambian según la situación social a modo de conversación.
Mediante técnicas neurofisiológicas, los científicos rastrearon las señales eléctricas producidas en estos ratones macho mientras cantaban en duelo. Las señales pertenecientes al cerebro y los músculos permitieron conocer que ciertas áreas de la cabeza motora son clave para generar las notas de cada canción.
El estudio indica además que estas áreas de la corteza no solo mandan a los músculos crear tonos, sino que circuitos fuera de esta corteza permiten los rápidos inicios y las paradas que crean el diálogo.
Este hallazgo permitirá observar los procesos que se desarrollan de forma incorrecta en la comunicación a causa de enfermedades. Así, será posible desarrollar nuevos tratamientos para trastornos como el autismo o problemas del lenguaje. El océano Ártico podría quedarse sin hielo en verano de 2030 si no se reduce el efecto invernadero. Nos lo cuenta el catedrático del Área de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Zaragoza, José María Cuadrat, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
El cambio climático causado por el ser humano es la razón principal de la pérdida de hielo marino. Esto significa que el océano Ártico podría quedarse sin hielo en algún momento entre 2030 y 2050, si no se reducen los gases de efecto invernadero. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio de la Unión Geofísica Americana.
James Screen y Clara Desert, autores principales del estudio, aseguran que si el hombre sigue emitiendo gases a este ritmo, esto estaría más cerca de ocurrir en 2030. El catedrático del Área de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Zaragoza, José María Cuadrat, señala cuáles pueden ser las repercusiones si el hombre no interviene para corregirlo.
¿Qué puede significar actuación y consecuencias sobre los seres vivos, sobre las plantas, sobre los cultivos? Incremento del nivel del mar va a significar que algunas zonas costeras se van a ver inundadas y mucha población vive en las costas, con lo cual algunas de las actividades podrían llegar a desaparecer.
Si a este problema humano le añadimos el fenómeno conocido como oscilación interdecadal del Pacífico, que provoca un calentamiento natural en la superficie del océano de 0,5 grados centígrados en un intervalo de 10 a 30 años, las temperaturas incrementarían todavía más.
Un examen más detenido señala que el Ártico podría estar sin hielo de forma permanente en septiembre de dentro de 20 años, el mes con menos hielo marino, aunque como señala Screen, todavía no se sabe cuándo ocurrirá.
Por esto, cada año se celebran cumbres para combatir este problema que nos concierne a todos. En el mes de diciembre, por ejemplo, se celebró la cumbre del clima en Katowice, Polonia, donde se planteó insistir en los acuerdos que se habían alcanzado en la cumbre de París para conseguir políticas de ahorro energético. José María Cuadrat nos da algunas posibles soluciones.
Reducir en lo posible otros recursos fósiles, como puede ser el petróleo o el gas, y por el contrario aumentar el uso de las energías renovables, porque lo cierto es que seguiremos demandando energía y cada vez más, pero que esa energía debería proceder de otras fuentes. La renovable sería una buena solución.
Los diferentes modelos climáticos proyectan que habrá menos de 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo marino a mediados de este siglo, salvo que se reduzcan las emisiones de estos gases. Es sin duda un dato alarmante, pero como dice José María Cuadrat, cambiarlo depende de la mentalidad de las personas.
¿Pudo la Tierra estar habitada por civilizaciones anteriores a la humana? Lo conocemos en En busca del vuelo 19, con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
¿Existe vida en otros planetas? Desde que el ser humano tiene conciencia de que existe un universo en expansión, esta es una de las grandes preguntas. Pero, ¿por qué no se han encontrado todavía evidencias de la existencia de vida extraterrestre?
Un nuevo estudio, dirigido por Adam Frank, astrofísico de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, propone una nueva vía. Plantea, en efecto, la existencia previa de civilizaciones al ser humano, pero que no habrían conseguido asentarse o sus restos han desaparecido completamente.
La investigación, que se puede encontrar en ArcSif, propone un modelo teórico que tiene en cuenta variables como el número de galaxias potencialmente habitadas o el tiempo que tardaría una civilización en colonizar nuevos lugares. También entrarían en esta terna los planetas idóneos no habitados en tal momento y un tiempo de recarga, desde el primer contacto hasta crear un asentamiento.
El modelo de Frank se sitúa sobre las bases ideológicas que muestran que una civilización no sobreviviría a la propia vida de la galaxia. Así, desde el momento de su creación, una civilización tendría marcada la fecha de su extinción, ya sea por una catástrofe o por conflictos internos.
Con todos estos datos, el equipo realizó simulaciones que llevaron a tres escenarios diferentes, dos que encajan con la paradoja de Fermi, con planetas aptos para la vida y donde la supervivencia sería fácil y donde la galaxia debería rebosar de vida. En un tercer hipotético caso, las civilizaciones tendrían facilidad para llegar a galaxias lejanas, incluso pudiendo establecerse como asentamientos.
Esta nueva teoría ha recibido numerosas críticas de parte del colectivo científico. Según algunas de ellas, delimita demasiado los escenarios posibles. Según Anders Sandberg, investigador del Instituto para el Futuro de la Humanidad de Oxford, se explora en solo un rincón mínimo de todas las posibilidades. La vida puede ser extremadamente rara, ha asegurado Sandberg. ¿Existe vida fuera de la Tierra? ¿Cómo sería esta supuesta vida? ¿Nuestro planeta ha sido poblado antes de la humanidad? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.